Hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado de la dictadura militar y con ella una represión sistemática inédita en la historia argentina. Es un aniversario particular, el primero del fin del gobierno que marcó una etapa muy distinta en la relación con el Estado dictatorial desde 1983. El fin del gobierno que puso freno a las leyes de impunidad y que se mostró a favor de la apertura a los juicios y de la recuperación de centros de tortura como espacios de memoria visible de los actores civiles y de la cúpula empresarial en la planificación de los objetivos de la dictadura. Una fuerte política educativa para consolidar la fecha del 24 de marzo como condena de la dictadura. Este aniversario está enmarcado en la preocupación acerca de la continuidad de las políticas de memoria, de los discursos estatales, de los programas vinculados a las causas en la investigación de los delitos empresarios y de la continuidad de los juicios de cómplices, defensores y beneficiarios del genocidio. Nos reciben los susurradores con textos breves referentes a la fecha. Nos acompañan familiares, autoridades provinciales, municipales, organizaciones sindicales y sociales, asociaciones civiles, estudiantes y público en general. Desde la escuela emancipadora por la cual luchamos, es importante reivindicar la memoria histórica como elemento clave en la construcción de la identidad colectiva. Reivindicar las luchas populares de los argentinos para el logro de una sociedad más justa y también revalorizar todos los días desde nuestras escuelas la democracia, la igualdad, la justicia y los derechos humanos para todas y todos. Entonamos a continuación el himno nacional argentino. A continuación entonces procederemos a dar lectura a las salutaciones recibidas. ATRAMUBO, Asociación de Trabajadores Municipales de Bolívar. Si después de la noche más oscura de nuestra historia construimos el periodo democrático más extenso de la Argentina, es porque hemos sabido neutralizar a los militantes del olvido. Sigamos trabajando juntos por una nación libre, justa y soberana, con memoria, verdad y justicia. Al pueblo de Bolívar, a 40 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Porque contra el ocultamiento, el silencio promovido por los artífices de la inequidad y el exterminio durante los años oscuros de la dictadura, debe alzarse necesariamente el develamiento y la palabra. Porque el miedo inculcado por la violencia del terrorismo de Estado no puede vulnerar nuestras libertades ni nuestros derechos. Porque la negación o la mirada banal de lo vivido nos deja asidos en la repetición más enajenante. Debemos reconstruirnos en la memoria, debemos pensar y hablar sobre el pasado para inscribir su singularidad y su significación. Porque contra la mirada vacía, que es la mirada más fácil de ser sometida, apostamos a la mirada compleja, abarcadora y crítica, desde donde solo es posible construirse en salud, afirmamos nuestra posición comprometida con la memoria, la verdad y la justicia. Y porque es nuestro deber y compromiso trabajar para que esa construcción colectiva resulte posible, decimos presentes. Trabajadores del Servicio de Salud Mental del Hospital de Bolívar, 24 de marzo de 2016. Mujeres paridas por sus hijos son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando a sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías. Secas de tanto llorar, desesperadas de tanto llorar a los que estaban y ya no están, o quizá siguen estando, o quién sabe, Eduardo Galeano. Escuchamos ahora palabras alusivas a cargo de Evelyn Berrete Reix y de Yamile González, integrantes de la Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio.
Hoy nos reunimos aquí para recordar a los compañeros y compañeras asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado y para reafirmar nuestro compromiso en la construcción de una democracia sólida que incluya a todos y que sitúe al Estado como garante de derechos y no como su violador. Hoy nos encontramos reunidos para reparar una vez más en el plano simbólico a las víctimas y a la sociedad en su conjunto por los daños y los sufrimientos del pasado. Se cumplen 40 años de memoria en democracia. Se cumplen 13 años desde aquel 2003 en el que se asumió como política de Estado Nacional terminar con la impunidad para los asesinos de nuestro pueblo, reconociendo la lucha histórica por justicia. Una década en la que avanzamos como nunca y que nos permite ir por más y profundizar el proceso histórico de memoria, verdad y justicia. Hoy podemos decir que hay más de 400 genocidas condenados. En enero de este año, Darío Lo Pérfido, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Esa cifra se arregló en una mesa cerrada para obtener subsidios. En julio del año pasado, en vísperas electorales, una conductora de almuerzos televisivos dijo que ella creía estar viviendo en una dictadura y calificó a una presidente elegida por la voluntad del pueblo como una dictadora. El pasado 8 de diciembre, el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que con su gobierno se acababa el curro de los derechos humanos. Estas canallescas afirmaciones nos impulsan una vez más a unirnos para reafirmar la reflexión sobre lo que nos sucedió como sociedad, porque los desaparecidos nos faltan a todos y no solo a sus allegados. Los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos luchaban por un proyecto de país para todos. Pero la dictadura cívico-militar se impuso para instalar un plan económico, político, social y cultural de terror y exclusión. Ese era el objetivo de los genocidas, un país dependiente, sin justicia social, con derechos para pocos. Nosotros reivindicamos la lucha inmensa que dieron esos 30.000 hombres y mujeres para cambiar la historia. Se comprometieron y lucharon por lo que creían justo. Reivindicarlos, poder decir en qué organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales militaron, nos llena de orgullo, porque tomaron la política como herramienta, esa política de los barrios, las fábricas, las calles. Eran militantes del pueblo. Solo cumpliendo con el imperativo ético de recordar y de construir un relato común que no es unívoco sino plural y que no niegue nuestra historia que lamentablemente está teñida de sangre y dolor, podremos como sociedad establecer un acuerdo básico y comprometernos desde el lugar que cada uno ocupa a trabajar por el nunca más. El nunca más requiere de una política de seguridad ciudadana que reconozca el respeto de los derechos humanos como eje y como guía del accionar estatal. Para asegurar los derechos humanos en el presente es indispensable comprender por qué en el pasado fueron violados de manera sistemática por parte de quienes debieron ser sus garantes. Se trata de recordar en tiempo presente para construir juntos un mejor futuro. El método de la desaparición forzada de personas pretendió asegurar al régimen impunidad y olvido sobre los delitos cometidos. En cambio, consiguió que aquel pasado horroroso llegara a ser un presente permanente. Las marchas populares en cada aniversario del golpe cívico-militar, los juicios penales, los actos de reparación simbólica como este, dan cuenta de que es imposible negar ese vacío que las ausencias inexplicables provocan. Tal vez nos lleve algún tiempo dimensionar del todo la ampliación de derechos de estos últimos 12 años, pero es necesario mirar para atrás permanentemente y pensar que luchas empezaron hace mucho y en los últimos 12 años llegaron a ser victorias. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, el juicio y castigo a los genocidas, la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la asignación universal por hijo, la estatización de YPF y las AFJP, la decisión de reclamar de manera pacífica la soberanía sobre las Islas Malvinas, entre muchas otras tantas. Para mí, cada 24 de marzo es también una oportunidad de honrar a quienes durante ese drama vencieron el miedo y ganaron la calle denunciando las desapariciones y las violaciones a los derechos humanos, buscando a los niños y niñas apropiados y llevando adelante una incansable lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La lucha de las abuelas de Plaza de Mayo durante estos años ha logrado restituirles la identidad a 119 nietos, pero aún faltan muchos más, aproximadamente 400 hombres y mujeres que han crecido sin saber quiénes son verdaderamente. Si construimos juntos la memoria colectiva, lograremos consolidar un acuerdo fundamental para nuestra cultura política. La negación del autoritarismo en todas sus formas y la lucha obstinada por una sociedad más justa. Muchas gracias.
Hola. Buen día a todas y a todos. A 40 años de la última dictadura cívico-militar, no puedo dejar de reflexionar sobre la situación actual que atraviesa no solo nuestro país, sino también todos los pueblos latinoamericanos de la patria grande. Estamos viviendo un momento histórico en el que están en juego y peligran todos los avances y derechos conquistados en materia económica, social, política, cultural y simbólica. La Argentina y los gobiernos latinoamericanos populares que en los últimos años han desarrollado políticas de ampliación de derechos y distribución de la riqueza, están siendo severamente atacados por el poder económico transnacional, los monopolios mediáticos y el poder judicial, cómplices necesarios de la dictadura militar de 1976 y que hoy encabezan estos golpes blandos, ya no siendo necesarias las botas de los militares. En nuestro país, los nombres son los mismos y también los intereses, ahora ocultos en la nueva forma que adopta la derecha en este escenario democrático, sostenidos por el rol de blindaje que hoy cumplen los medios de comunicación. A 100 días del gobierno de Mauricio Macri, se están violando derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, tales como el derecho a la presunción de la inocencia, con la detención de la militante Milagros Sala, sin respetar los procesos legales, demostrando una clara persecución política por parte del gobernador Morales y de Macri. Vemos que la aplicación de la ley no es la misma para una india y negra que para un miembro, por ejemplo, u otros funcionarios procesados del actual gobierno. El derecho a la huelga, con la instrumentación del protocolo de piquete, criminalizando la protesta. El derecho a la libertad de expresión, dejando sin trabajo, sin voz y censurando periodistas, programas de radio y televisión y canales que expresan críticas al oficialismo. Todo esto, sumado a la ola de despidos masivos e injustificados en el sector público y en el sector privado, el acelerado aumento de alimentos, de bienes y servicios, el acuerdo con los fondos buitres, nos hace encontrarnos en un 2016 con un gobierno liberal, elegido por el voto popular, pero interesado en satisfacer la demanda de las corporaciones económicas y mediáticas, de los parásitos financieros, de concentrar la riqueza en las manos de unos pocos y de restringir libertades. Todas medidas que atentan a corto y largo plazo contra los derechos humanos. La justicia social, la soberanía política, la solidaridad, los derechos humanos y la libertad fueron banderas que levantaban y militaban miles de jóvenes en los 70, banderas que los condenaron a desaparecer y morir. Como hija de la democracia, miles de nosotros sentimos la necesidad y la obligación histórica de reivindicar esas banderas, de militarlas, de gritarlas bien fuerte, de defenderlas apasionadamente para que semejante genocidio, muerte y desaparición de todos ellos no haya sido en vano. Tenemos de las abuelas y las madres el ejemplo de la lucha inclaudicable, con paciencia, valor, sin ánimo de venganza, transitando siempre el camino de la justicia y de la verdad. Somos hijos también de la bisagra histórica que supuso en el año 2003 la materialización de un proyecto político orientado desde un principio hacia la adopción irrestricta de la defensa y promoción de los derechos humanos como eje de las políticas de Estado. Este nuevo proyecto emergió como depositario de toda esa lucha, movilización y reclamos de justicia. Es a partir del mandato de Néstor Kirchner que los derechos humanos, hoy relegados a un segundo plano, pasaron a conformar un parámetro central para regir el funcionamiento de todas las instituciones del Estado y el diseño de las políticas públicas. Este proyecto político, continuado por Cristina Fernández de Kirchner, a muchos nos sacudió de los brazos, nos sacó las vendas de los ojos y nos invitó a ejercer la memoria sobre nuestro pasado de una manera activa. Nos enseñó que para modificar lo injusto es necesario hacerlo de manera colectiva. Nos empoderó como garantes de derecho y nos hizo dar cuenta de que tenemos el poder necesario para luchar por esos derechos. Con este empoderamiento, nos entregó la inmensa responsabilidad de custodiar lo logrado, de continuar con la memoria en acción, de seguir reclamando justicia y de seguir en la búsqueda constante de la verdad. Por todo lo dicho, hoy más que nunca, la consigna de las abuelas y madres está más vigente que nunca. Memoria, verdad y justicia. Gracias. Queremos decir que la transmisión en todas sus formas, el dar existencia a lo ocurrido en la última dictadura y sus consecuencias, al igual que el resto de nuestra historia, deben reconstruirse, como se reconstruye el mismo tejido social. No es la memoria por la memoria misma, es la decisión de alcanzar los objetivos de una generación que luchó por el destino de un país que aún no es presente. A lo largo de estos 40 años hemos atravesado diferentes etapas en relación a la memoria. El objetivo de este acto es rendir homenaje a nuestros compañeros de lucha desaparecidos, porque lograron legarnos una bandera de anhelo y de lucha por un país con dignidad, con trabajo y con justicia social. Recordamos a Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la AAA en 1974. Nombramos a los compañeros asesinados de los últimos tiempos: Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, el compañero Carlos Fuente Alba, el joven Mariano Ferreira, Luciano Arruga y el desaparecido Julio López. Ellos son ecos luctuosos de aquel desgraciado periodo de nuestra historia. Recordamos a nuestros desaparecidos: María Celeste Marina, presente; Violeta Ortolani, presente; Mirta Pérez Tartari, presente; Raúl Alonso, presente; Daniel Darocchi, presente; Juan Carlos Darocchi, presente; Jorge Arturo Darocchi, presente; Griselda Esther Betelú, presente; César Godi Álvarez, presente; Rubén Santucho, presente; José Eduardo Cupertino, presente; Antonio Rufino Bugalio Cineria, presente; Teresa Dulbeco, presente; y a los 30.000 detenidos desaparecidos, presente ahora y siempre. Vamos a compartir ahora una noticia muy importante, publicada el 5 de diciembre del año 2015, del año pasado, en el diario La Mañana. Hallan los restos de Mirta Pérez, una de las bolivarenses desaparecidas durante la última dictadura. El hallazgo fue resultado de una larga búsqueda por parte de la familia y de asociaciones de derechos humanos, y réplica profundamente en Bolívar, por ser Mirta, hija de una conocida familia local encabezada por Vicente Pérez y Yolanda Tartari. Mirta desapareció entre las sombras de los militares el 17 de diciembre de 1976, al tiempo que el último dato que se preservaba de ella viva era el de su confinamiento en el centro clandestino de detención que funcionaba en los talleres de Radio Provincia, llamado La Cacha. Muchos recuerdan aún la casa de la familia ubicada en calle Mitre 327. Carlos Farace, Mariano Sánchez y el exintendente Julio Ruiz fueron algunos de sus compañeros de secundario en el viejo Colegio Nacional. Mirta comenzó sus estudios de arquitectura y posteriormente su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. En el transcurso de esa participación acompañó a su novio, Marcelo Borrajo, el chico entrerriano provisto de un magnetismo capaz de nuclear en torno a él a decenas de otros chicos con ideas similares. Mirta veía en él a un organizador, impregnada en todos los requisitos de todas las aulas, pasillos, despachos de las facultades. No tardó en irrumpir en la vida de Mirta. Los restos de la bolivarense fueron hallados en el cementerio Villegas de Isidro Casanova. Fueron algunos de los fragmentos de esta noticia publicada, como decíamos, en el diario La Mañana a fines del año pasado. Entendemos que memoria, verdad y justicia están en proceso de construcción. Es objetivo de disputa y lucha permanente. Es necesario resignificar el compromiso y el valor que recobra el trabajo social en cada escuela, en cada aula, en cada barrio.
Integrantes de SUTEBA harán entrega de presentes florales a los familiares para colocar en el monolito de la memoria. A continuación, vamos a invitar a las autoridades municipales a colocar su ofrenda. Más precisamente, pasarán en este momento el intendente Eduardo Balibuca y la directora de Derechos Humanos, Isabel Peralta. Debemos revalorizar el protagonismo que tuvo y tiene la escuela pública y los trabajadores de la educación en transmitir a las nuevas generaciones, a través de prácticas ciudadanas, un profundo sentido democrático, en sostener en las aulas el análisis y la revisión de nuestra historia reciente, construyendo así aportes fundamentales para que estas generaciones continúen exigiendo más verdad, memoria, justicia, continuando la batalla contra la impunidad. Escuchamos a Rosina Corbera con el poema Nota 3 de Juan Gelman y seguidamente Susana Silva con el poema Nota 12 de Juan Gelman.
Nota 3 de Juan Gelman. Andar con las rodillas desnudas por un campo de vidrios rotos. Andar con el alma desnuda por un campo de compañeros rotos, que no los mojará el atardecer ni el mar que moja a cualquiera. No sé qué los moja ahora, por fin quietos, sin miedo a la muerte, muertos por plomo o por cianuro, por mano propia o ajena. Muertos en todo caso, podridos bajo tierra en la tierra que sí los recibió. Incendios que apagó el odio militar. Hijitos, empújennos al triunfo.
Nota 12, de Juan Gelman, a Manuel Escorza. Los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos, ¿están verdaderamente rotos, perdidos, nada? ¿Se pudren bajo la tierra? Su rota luz diseminada a pedacitos bajo la tierra. ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros? ¿Alguna vez se juntarán? ¿Caminan bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel? ¿Se juntarán un día? De esos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Haroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tantos. Ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país. Hojitas caídas del fervor, la esperanza, la fe. Pedacitos que fueron alegría, combate, confianza en sueños, 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 sueños. ¿Y los pedacitos rotos del sueño se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día, pedacitos? ¿Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿Están diciendo que soñemos mejor?
A continuación vamos a escuchar a José María Labarthe, que leerá el poema Y la muerte no tendrá poder, de Dylan Thomas.
Esta es una traducción hecha también por Juan Hellman. Y la muerte no tendrá poder. Los hombres muertos y desnudos serán uno con el hombre en el viento y la luna del oeste. Cuando sus huesos queden limpios y limpios desaparezcan, relumbrarán con estrellas en el codo y en los pies. Aunque se vuelvan locos, serán cuerdos. Aunque se hundan en el mar, resurgirán una vez más. Aunque se pierdan los amantes, el amor perdurará y la muerte no tendrá poder. Y la muerte no tendrá poder. Aunque rueden perdidos por los siglos bajo las envolturas del mar, no morirán en vano, retorcidos en el potro de tormento donde saltan los tendones. Amarrados a la rueda del dolor, no se romperá. La fe en sus manos podrá quebrarse en dos, y tal vez como un unicornio los atraviese el mar, pero igual que los troncos astillados no se partirán. Y la muerte no tendrá poder. Y la muerte no tendrá poder.
Es necesario resignificar el compromiso y el valor que recobra el trabajo didáctico de abordaje de estas temáticas en cada escuela, en cada aula, en cada barrio. El objetivo es que el producto final de lo investigado, de lo estudiado y trabajado en las aulas se traduzca en una expresión artística, comunicacional, pública y comunitaria. La escuela número 2 presenta un trabajo que comenzó en el aula. Se trata de mensajes que se construyeron en los hogares con las familias de los alumnos de cuarto y sexto año junto a las docentes Miriam Hernández, Fátima Lorenzo y con la colaboración de la docente jubilada Elena Sánchez. Se crearon así más de 90 pañuelos que luego se llenaron de mensajes. Bajo el nombre de pañuelos de lucha, amor y voluntad, alumnos entregarán ahora a los presentes estos pañuelos como símbolo de memoria por la verdad y la justicia. Mientras los alumnos hacen entrega entonces de estos pañuelos, alumnos de la escuela número 2, vamos invitándolos porque los profesores de música Juan Pablo Moura y de teatro Alejandro Leopardo de la escuela número 40 van a presentar una muestra estática de lo trabajado con los alumnos de primero y tercer año con el cuento El pueblo que no quería ser gris de Beatriz Dumerc. También vamos a contar con la participación de la Escuela de Estética de nuestro distrito, en este momento un grupo de estudiantes del taller Arte Urbano, a cargo de la profesora Edgar Corbera, están realizando intervenciones artísticas con pinturas sobre la pared. Continuando entonces, vamos a dar lectura de un hermoso texto de Daniel Biglietti que dice así: pero los sueños y los caminos, las hormiguitas no dejarán. Las van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre en la construcción. Construcción. La hormiguita de Daniel Biglietti. Reconstruir la memoria colectiva es un trabajo de hormiga, como decía Pocho Leprati. Es el ángel de la bicicleta que cayó el 19 de diciembre de 2001, que nos va a permitir ir encontrando los caminos que nos lleven definitivamente a consolidar un país con verdadera justicia para todos. A 40 años del golpe cívico-militar, revalorizamos el protagonismo que tuvo y tiene la escuela pública y los trabajadores de la educación
en transmitir a las nuevas generaciones un sentido democrático en las prácticas ciudadanas. Los alumnos de primero, segundo y tercer nivel de la Escuela de Estética, a cargo del colectivo docente Juan Pablo Moura, Mariela Holgado, Alejandro Lopardo, Lorena Mega, Silvina Medina y Hernán Caraballo, recrearán el texto La planta de Bartolo, de Laura de Betach.
Buenos días. En realidad vamos a explicar un poquito cómo es la actividad. La actividad es un, digamos, no es que vamos a representar el cuento, sino que eso fue trabajado en clases. La actividad es en realidad es compartida, es colectiva para que ustedes también participen. En ese árbol que está ahí, que está lleno de mensajes hechos por los niños, las reflexiones de ellos en una democracia, la memoria, la justicia, quienes van a estar los Bartolos nuestros, entregándoles los mensajes, y al mismo tiempo se va a escuchar el audio del el cuento recreado por las voces de los nenes. Y también, al mismo tiempo, los invitamos a que dejen plasmados sus ideas en este camino que hemos dibujado hacia el monolito, así que vamos a trabajar todos.
También ponerle algo que no sean tan caros porque es un cuento para niños.
Muy caros.
Bueno, que valen 100 pesos, ¿puro?
¿Quedan recuerdo en realidad con el caso de las niñas y las niñas?
Sí, quedamos de acuerdo con eso. Era dos mellizos.
No sé por qué dijiste que se le terminó.
Porque aprende mucho,
claro.
Claro.
Bueno,
volvamos al cuento.
Su padre la rentaba, no lo
rentaban. Un señor plantó un cuaderno y le dio amor, bondad, como todas plantas, por supuesto.
¿Tenía nombre ese señor?
Bartolo.
Se llamó Bartolo.
Era un niño.
¿Era un niño Bartolo?
No, era un chico.
Un niño.
Era un hombre,
con su hermana.
Ah, un hombre con... Bueno, listo.
Luego, y entonces, ese hombre con su hermana, hasta que se llamaba Bartolo, plantó hasta que la planta fue creciendo, hasta que se hizo una planta de un árbol de cuadernos.
Cuadernos, ese árbol
cuadernos
de cuadernos.
De cuadernos, qué mentira.
¿En serio?
No, en serio, es verdad, nació una tienda de cuadernos.
¿Cuadernos?
Sí, es el cuento. Acordate que nació con la bondad.
Ay, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo regó la planta?
La con regó, agua.
No la regó.
Con besos.
Amor, aplausos.
¿Aplausos?
Aplausos. Los cuadernos, porque era muy
bonito. Y la puso al sol.
Pistas de colores.
Ajá.
Eso. Y así la planta fue creciendo y creciendo
hasta convertirse en un árbol.
Y cuando creció la planta por completo, sacó unos cuadernos hermosos con mucho para que pudieran escribir y hacer cuentas por de más y de menos.
Ajá. Y también Bartolo y su hermana le fueron a avisar a los niños del pueblo que tenían una planta que daba cuadernos.
¿Pero qué pasaba en el pueblo? Había, estaba bueno, ¿qué pasaba? ¿Había alguien que vendía cuadernos?
Había el vendedor de cuadernos les decía que valían muy caro, 100 pesos, 49, 160, 849. Solo unos cuadernos así de chiquitos o de así de grandes podían valer toda esa cantidad. Tenía grandes, medianas y chicas.
Y él era rico.
Unos grandes así y otros medianos.
Y un día fue a la casa de Bartolo a decirle: Bartolo, dame tu vendeme tu planta de cuadernos. Por ello te daré un avión de oro y un tren de chocolate.
¿Y Bartolo aceptó?
¡No!
¡No! ¿No?
¡No! Entonces te daré dos bicicletas de oro para que andes en una patineta.
¿Y ahí se
no? ¡No! ¡No!
Entonces mil chocolates y muchas golosinas.
Ah,
no.
No.
No. Entonces te daré mil lingotes de oro y mucho dinero. Bartolo le dijo.
No. Y entonces te daré un circo con payasos y una plaza con muchos toboganes y hamacas.
No.
¿Y
entonces?
Dijo.
No.
Entonces te nombraré como un nombre de lápiz que como se. Que seas rico como yo.
¡No! ¡No! Yo no vendo mi planta, le dijo Bartolo. Porque mi planta es para los chicos. Así los chicos pueden estudiar tranquilos.
Y preguntó el vendedor: ¿por qué no?
¿Por qué sos tan malo conmigo?
Ahora vas a ver, te voy a traer todos los soldaditos azules de la policía.
Seguro que Bartolo tuvo mucho miedo y le dio la planta.
¡No! ¡No! Vinieron todas las nenas del barrio y no.
Le dieron
y vinieron los
arroz con leche. Ay, me arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás.
Mientras que los pajaritos
y conejitos
y conejitos
calzoncillos.
Y los chicos y
el vendedor quedó con los calzoncillos.
Y los chicos se pusieron. Se reían porque tenían.
Tanto que se. Que se pusieron a descansar. Y el vendedor colorado como sus calzoncillos dijo: buena venta, no te parte.
Sí. ¿Y qué pasó? ¿Se fue?
Sí, sí,
a donde ven los vientos volaban cuando no trabajaban.
¿Y qué pasó con el árbol?
Fin.
¿Y con el árbol qué pasó?
Se lo quedó Bartolo.
Y dio muchos cuadernos para todos los nenitos.
Colorín colorado,
este cuento se ha terminado.
Fin.
De la escuela que estaban recreando el texto La planta de Bartolo de Laura de Betach, un lindo trabajo colaborativo, compartido, ¿sí? Lindo para homenajear esta fecha tan, tan importante. También los invitamos a ustedes a pasar por el hall de ingreso al Colegio Nacional para poder ver y participar de esta muestra estática de lo trabajado con los alumnos de primero y tercer año con el cuento El pueblo que no quería ser gris de Beatriz Dumerc. Es un trabajo realizado también junto a los profesores Juan Pablo Moura, ¿sí? Y también el profesor de teatro Alejandro Leopardo, como decía, de la Escuela 40. Así que están invitados a ingresar al hall de entrada y participar de esta muestra estática con lo trabajado en este transcurso y en este periodo. Desde su tema sostenemos que a partir de las grandes y pequeñas batallas culturales que damos desde hace 30 años en las aulas, o al haber presenciado con nuestros alumnos las audiencias en las que se enjuician genocidas, experiencia pedagógica inédita en el mundo, seguimos construyendo el legado histórico de nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo en la lucha contra la impunidad por más memoria, más verdad y justicia, para que sean las jóvenes generaciones quienes continúen garantizando a futuro en nuestro país nunca más un genocidio. Nos acompañan ahora en el cierre de este emotivo acto Javier Chávez y Maite Salduondo.
y con la bronca en la voz,
porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río país le apuñalaron el sol.
Todos.
Ay, país, país, país.
De vuelta.
Ay, país, país, país.
Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra?
¿Cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país.
Yo soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar.
Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar.
Y después cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza?
¿Cómo cantar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país.
Ay, país, país de nubes, lleno de humo y alcohol.
¿Cómo le cuento a mi gente lo que yo pienso de vos? ¿Cómo le canto a mi gente, país, lo que yo siento por vos?
Que a mi patria la fundaron a golpes y a cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machetes y a balazos?
¿Cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos?
Juntos.
Ay, país, país.
Fuerte.
País.
Ay, país, país, país.
Ay, país, país, país. Ay, país, país.
Una más. Traje el ponchito. Traje el poncho para compartirlo con todos.
¿Encendemos la metáfora, Javier?
Y los artistas siempre encendemos la metáfora. Sin la metáfora, ¿qué haríamos? Como estamos en otoño y ya es tan fresquito, y en sentido de metáfora se viene el invierno, y podemos llegar a tener mucho frío. Se ríen allá. Trajimos el ponchito, pero ojo, ojo, señores. Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Y otra cosa, que a este poncho, hay que cuidarlo, respetarlo, y seguirlo construyendo, seguirlo tejiendo entre todos. Acá vamos a hacer una pequeña clase de música. Existe el pulso, que es una parte del ritmo. Y vamos a hacer todos juntos, en los estribillos de la canción, que todo el mundo la conoce, vamos a hacer el pulso, ¿sí? Claf, 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 claf. Todos, a ver. Claf, 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 claf.
Stop. Stop.
¿Cómo stop?
No.
No, stop, para, Javier, justamente stop,
stop
el pleno.
No, miren con la remera que se vino Maite. Argentina no se usa, dice. Vamos entonces. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad del almirante, general obligadiertos.
Para el pueblo lo que es libre.
Arriba,
porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es el pueblo. Para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar.
Para el pueblo lo que se
fue. Arriba, no lo salgo.
Para el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es el pueblo. Para el pueblo liberación. Era un acto de violencia la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Porque el pueblo se lo ganó. Pueblo liberación. Estudiar era un pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer.
¿No será mucho, almirante?
Faltaba más, coronel.
Para el pueblo lo que es.
¡Fuerte, arriba!
El pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es el pueblo. Para el pueblo liberación. Y al país lo remataron mal. Lo partieron en pedazos y hubo que volverlo a armar.
Para el pueblo lo quise.
Más fuerte, arriba.
Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo. Para el pueblo liberación.
Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos. Bien cuidada debe ser.
Para el pueblo.
No lo soy yo.
Liberación, 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 liberación.
Gracias. Las dos canciones de Piero, primero escondí coplas de mi país y después para el pueblo lo que es el pueblo. Muchas gracias.
Thank you.
Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a ustedes. A las 20:30 horas, ¿sí?, se va a realizar un espectáculo por la memoria y la identidad en la sala El Taller de Artecón, en Avellaneda 730. La entrada del espectáculo es libre y gratuita, ¿sí?, organiza Idénticos Bolívar. Hoy, 24 de marzo, 20:30 horas, en la sala El Taller de Artecón. También participarán las localidades de Bolívar, Henderson, Saladillo, Azul, Pehuajó, Trenquelauquen, 30 de agosto y Olavarría. De esta manera nosotros estamos finalizando este sencillo y emotivo homenaje en este Día de la Memoria, un día para recordar, ¿sí? También los invitamos a pasar, como los habíamos convocado hace instantes nada más, por el hall de ingreso al Colegio Nacional, donde podrán disfrutar de una muestra estática organizada por los alumnos, presentada también por los alumnos de la escuela número 40, como les decíamos, con la representación del cuento El pueblo que no quiere ser gris, de Beatriz Dumerc. Muchas gracias a todos ustedes.